Hola a todos, todas y todes. Yo soy Majosa, soy artista, diseñadora, ilustradora y hostess de este podcast llamado Sin Título, donde platico con artistas acerca de su vida, sus historias y cómo se convirtieron en artistas y por qué hacen lo que hacen. Comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, un lienzo sin título, y veamos a dónde nos llevan. Bienvenidos a Sin Título. Hoy en Sin Título tengo como invitada a una persona, a una actriz increíble que yo la conocí porque un día random prendí la televisión y me apareció una serie y me puse a verla y me llamó la atención, y no tanto por su personaje, sino ella como persona. No sé si fue mi intuición, o fue una conexión, o fue la vida, yo qué sé. Me pareció una persona muy interesante, y después la empecé a seguir en las redes, pasó un poco el tiempo, y ella empezó a compartir muchísimas historias de un viaje increíble que hizo. Y me di cuenta de que tuve razón, que sí era una persona muy interesante y que era alguien que tenía mucho que compartir. Por lo que quise tenerla aquí en Sin Título y pues que nos platique cómo es que llegó a ser esta artista que es ahora y que nos cuente más de su vida. Entonces, pues bienvenida, Pia Watson. Qué increíble honor de tenerte aquí teniendo esta plática. Entonces, pues, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy emocionada de platicar contigo. Siento que con esa introducción tendría que haber como salido a un escenario o algo.
Sí, ¿verdad? Siento que todas las personas que pasan por aquí deberían de salir así como unas grandes personas. Porque el chiste de este programa, de este podcast, pues es hablar un poco sobre la personalidad o cómo lo que han vivido todos estos artistas para llegar al resultado de sus obras de arte. Entonces, la verdad es que cada artista que pasa por aquí siento que tiene algo muy interesante que contarnos. Entonces, eso es lo padre. Ese es el punto de Sin Título, que por cierto, esto es una sorpresa, no te lo había dicho. Al final del programa le vamos a poner un título a esta obra en blanco que es ahorita.
Me encanta.
¿Va? Entonces, Pia, pues cuéntanos un poquito. Ya les dije yo un poco que yo te encontré siendo actriz en una serie de televisión que se llama Amsterdam. Y luego ya cuando empecé a ver un poco más de tu trabajo, vi otros programas que has hecho, pero cuando hablamos tú y yo y me dijiste que no solo eras actriz y que de hecho te relacionabas un poco más también con el arte visual. Entonces ahorita hablemos de esto, pero empecemos ahora sí desde el principio. ¿Cómo fue tu infancia o tu juventud, o qué te llevó a querer ser artista? ¿Qué había a tu alrededor?
Que ve a mi alrededor. No, pues cuando me platicaste de la intención del podcast, me pareció bien interesante justo esto, ¿no? Como el explorar qué anclas o qué referencias de la vida de alguien que va marcando la personalidad, el carácter, el. Incluso no solo como ahorita me acabo de echar un clavado en todo el tema como de neurodivergencia, y porque todo, o sea, todo tiene que ver con cómo percibimos el mundo. Y sí, he trabajado como actriz casi, bueno, casi toda mi vida profesional, y un poco pues escribiendo y haciendo cosas de arte. Y creo que todo el tema de, no sé, como que la exploración creativa, que al final puede ser a través de, no sé, como el medio que elijas, es de alguna forma como el vehículo para, pues sí, como para ir descubriendo y explorando el mundo como tú lo percibes. Y, o sea, para responder a tu pregunta puntualmente, o sea, yo crecí en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Cuando yo vivía allá, pues, o sea, hace miles de años, era
Hace
un pueblo.
poquitos, siento.
Hace un poquitito. Y pues sí, o sea, crecí en una escuela medio Montessori, entonces, o sea, estaba a las faldas de una montaña, toda la forma de aprendizaje pues era muy, muy libre, cosa que a mí me vino muy, muy bien por mi, pues sí, por cómo soy. Hay otros niños a quienes no. Pero sí, pues crecí, o sea, crecí con mi hermano, con mi mamá, con mi hermana, en una casota en San Miguel, yendo a la montaña todos los días. Y muy libre en ese sentido, o sea, en ese momento al menos en San Miguel podías, pues, irte a los 9 años sola a casa de tus amigas y todavía usábamos, no usábamos celulares, entonces nada,
Así
llegabas
pasa
a la
muchísimo.
casa. Muchísimo.
Muchísimo.
Sí, y pues sí, así, o sea, ¿quieres que platiquemos como, o sea, vamos rebotando, tú me cuentas también?
Si quieres, ¿quieres que te
Sí,
cuente yo
obvio.
cómo era? Yo no iba a una escuela Montessori, yo sí iba a una escuela de examen, calificación. Es que ni siquiera sé mucho cómo es una escuela Montessori. Sé que es como muy libre y en donde como que te vas enfocando en lo que te gusta. Yo fui a una escuela libre en relación a la ideología y religiosidad y todas esas cosas porque era una escuela laica y así, pero sí era una escuela normal de estudia, examen, calificación. Y la verdad es que me la pasé muy bien. Nunca me costó trabajo y en ese sentido, pues creo que sí, fui muy libre y siempre participaba en estas cosas, en las fonomímicas y porque yo me acuerdo que de chiquita quería ser rockstar, pero pues no lo logré. No canto nada bien, no canto ni las mañanitas, pero bueno, fui. Encontré mi forma de expresarme artísticamente en los lienzos, pero
¿Lo
sí.
encontraste de joven o sea?
Yo sí. Bueno, o sea, como que la familia de mi mamá es muy artista. Unos pintan, unos escriben. Mi mamá siempre la vi pintando. Yo nunca entré a clases de pintura de chiquita. Como que yo siempre como copiaba cosas, pero más bien era más deportista, más en ese, o sea, estar al aire libre y correr y, ¿verdad? Ya hasta más grande, ya empecé a, o sea, estudiar diseño. Pero a mí me funcionó mucho porque yo utilizo todas esas herramientas que me enseñaron en diseño, para aprender a decir gráficamente lo que pienso o una información bastante, ¿no? Una investigación bastante grande, sintetizarla, minimizarla, ¿no? En una imagen, a mí me funcionó muchísimo. Que muchos artistas no tienen eso, ¿no?
Sí. No,
Bueno,
y lo
pero
que acabas, pero o sea, lo voy a ligar con lo que estabas preguntando, pero o sea, me parece bien fuerte o interesante que es una historia muy recurrente entre artistas y pues habría que platicar con artistas de, no sé, de todo el mundo, pero creo que es algo que nos sucede en general en todos los países, que el arte está generalmente visto como algo adicional, ¿no? Como algo que haces como hobby, como algo que, no sé, o sea, que no de primera necesidad. Y
Sí.
la función del artista en la sociedad es, pues, bien importante. O sea, bueno, yo ya te platico un poquito cómo crecí y mi papá era gringo y mi mamá mexicana, entonces pasaba tiempo entre Estados Unidos y México y algo que me acuerdo que notaba desde chica era como, o sea, como que yo tenía una habilidad distinta en reconocer las cosas que las personas ya no veían. Y en ese momento pues lo pensaba que era por la, como por la distinta referencia, ¿no? Como yo no, como yo tenía el cambio de perspectiva de México a Estados Unidos, podía ver en México cosas que ya no, que los mexicanos de pronto ya no veían, los colores, la luz, no sé, ciertas, no, notar ciertas cosas. E igual en Estados Unidos. Y cuando me tocó a mí también decidir qué estudiar, yo quería ser bailarina, también quería cantar, pero también canto terrible. Pero cuando ya decidí qué iba a estudiar, me parecía, también tenía 16 años, era muy, muy chiquita, pero me parecía egoísta dedicarme al arte, entonces decidí irme por temas de educación.
¿Por
Pero
qué egoísta? Perdón que te interrumpa, pero
no, está bien. Ahora me doy
por
cuenta de que al contrario, o sea, para nada, pero sentía que seguir una, como una carrera en algo que a mí me fascinaba, era muy, o sea, como que era egoísta dedicarme a algo que solamente me daba placer a mí, como que tenía que darle al mundo, perdón, tenía que darle al mundo. Entonces, por eso dije, voy a estudiar ciencias políticas para hacer un cambio con la educación y ahora me doy cuenta de que no, que a través del arte, o sea, el arte tiene un impacto impresionante, pero un poco lo mismo, ¿no? O sea, como no, el arte no es, no es tan esencial o no es tan necesario a mí, en mi cabeza de 16 años, ahora no lo pienso.
Okay, sí, bueno, y mucha gente lo piensa. Y justo por esto, por eso es este podcast, porque yo siento que la gente a veces no quiere comprar, por ejemplo, arte de personas que solo se dedican al arte. Como que comprar arte siempre está hasta abajo de la lista de cosas que hay que pagar o que hay que comprar o que hay que o que quieres o que necesitas, porque en realidad no está en la canasta básica de necesidades. Eso pensamos, ¿no? Pero en realidad, no sé, o sea, para mí sí es algo muy básico. Hay veces que tú te sientes triste y lees un libro y ese libro te abre las puertas a un mundo que decías, no, 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 o sea, estoy triste, pero ya encontré el camino para dónde ir, para dónde no sentirme triste. O estás estancada en una idea y ves un cuadro y te salta y lo reinterpretas y te hace sentir, ¿no? La música. Entonces, justo esto es, o sea, que la gente sepa que un cuadro, un libro, una obra de teatro está hecha con base en una experiencia humana y que te tiene que hacer sentir y que si te hace sentir es porque para eso estamos aquí, en este mundo, ya sabes. Entonces,
Sí.
justo ahorita voy a mezclar un poco sobre lo que hemos estado haciendo, diciendo, porque tú hablaste sobre que la gente piensa que el arte es un hobby, ¿no? Y muchas veces, digo, pues sí puede ser un hobby, sí es una actividad meditativa, pero entonces muchas veces confunde las personas a los que se dedican al arte con con los que lo hacen como hobby, ¿no? Entonces muchas veces, a ver si no estoy, no hago que nos hagamos bolas. Pero todas las personas que lo hacen por hobby no tienen toda esta preparación artística, que es la que yo quiero que me platiques un poco. O sea, ¿cómo haces para crear una reintrospección? ¿Haces investigación? ¿Cómo te preparas tú para interpretar un personaje? O sí me estoy explicando, o sea, esa parte que se hace por hobby. Solo pintas y solo copias o solo mezclas colores, pero cuando ya hay un trabajo artístico más profundo, se hace una investigación, se hace, paras tu vida un poco para pensar cómo es lo que, qué te hace sentir y cómo lo vas a interpretar. O sea, un cuadro, una obra, sí tiene muchísimo más historia detrás y eso es lo que quiero que nos cuentes.
Sí, y creo que antes de entrar, y también creo que hay algo importante en donde, o sea, cuando pensamos en arte, como que inmediatamente piensas en una pintura, en un cuadro, ¿no? Y el arte es, o sea, tiene muchísimas más formas de manifestarse que esa, ¿no? O sea, y bueno, también podríamos pensar en música, en cine, en teatro. Pero, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hobby, o sea, también puedes hacer otro tipo de arte, además de pintar por hobby, ¿no? O sea, como que la distinción entre, o sea, qué sería como dedicarte al arte, no sé, de forma, ni siquiera sé qué palabra ponerle,
Es
o
que,
decirlo como hobby,
por ejemplo, yo te voy a decir, yo toco la guitarra, o sea, sé cuál es do, re, mi, fa, la toco y puedo ahí medio leerla, pero eso no me hace músico o música. ¿Estás de acuerdo? Eso lo hago por hobby.
Pues sí, pero mira, o sea, te lo regreso de otra forma. O sea, yo no fui a escuela, a ninguna escuela de arte. O sea, bueno, sí, sí me entrené como actriz. Pero, o sea, hace unos 5 años me di cuenta de que la palabra actriz me quedaba, era, o sea, no me definía completamente. Y creo que es un poco más adecuada para mí artista. Pero o sea, yo no sé pintar, yo no sé tocar ningún instrumento, yo no sé, o sea, yo no sé hacer nada. Y sin embargo, sí he dibujado y sí me siento en mi piano a tocarlo y sí hago investigación de temas que me interesan y los termino como plasmando en algo que tiene o manifestando en algo físico que tiene, que para mí es, o sea, como esa manifestación artística. Y sí siento, o no, no solo siento, o sea, sé que todas esas como pizcas de cosas que he hecho, o sea, hacen que yo pueda sentirme, no sé, como que soy artista o que estoy creando algo que tiene que ver con arte. O sea, te entiendo, no sé, quizá tiene que ver con la intención, o sea, y ahí, o sea, entiendo lo que dices, con la investigación. O sea, sentarte a tocar la guitarra en algún momento porque te da placer, no sé, estar aprendiendo algo nuevo, las notas, o es muy distinto a tener la intención de crear una pieza o la intención de como generar algo con eso. Entonces, me preguntabas del proceso, ¿verdad?
Sí, oigan, perdón, es que, bueno, siento que esto es lo padre de esto quiero que así sea como una plática que vamos y venimos. Entonces, si quieres, vamos atrás, como dices tú, vamos atrás. Tú querías ser bailarina, ¿cierto? Y entonces, ¿acabaste estudiando ciencias políticas o no?
Sí, o sea, a los 16 años entré a la universidad,
A los 16.
en
Hace
lugar de
10.
sí.
Okay, no, a ver, no, ya fuera de broma. Está, bueno, yo entré muy, más grande, pero okay, eso no es un tema de conversación. ¿Entraste a ciencias políticas?
Bueno, primero, o sea, como era muy joven, empecé la universidad en una escuela como que necesitaba hacer unos créditos para graduarme y sí estudié como, pues, no sé, cosas, todo, puras cosas que me interesaban, foto y arte, cosas. Y luego me fui a viajar un año porque, pues sí, porque estaba todavía chiquita. Y ahí fue que decidí, o sea, quería ser bailarina. De hecho, me enrolé en un conservatorio de danza en México. Pero cometí el error de decirles, voy a estar aquí 6 meses en lo que mi amiga sale de la prepa y luego nos vamos a ir a viajar un año y luego regreso. Y me dijeron, no, chiquita, o sea, ven cuando ya quieras estudiar. Entonces, a viajar y en el viaje me di cuenta de que lo que hacía sentido era estudiar ciencias políticas porque según yo, como que si tenía algún puesto político en México podía cambiar la SEP o hacer algo como más grande con la educación. Y estando de viaje, o sea, me enamoré de París, me encantó la escuela allá y quería empezar en Sciences Po, pero me dijeron, o sea, por el intercambio de materias y demás, me iba a retrasar 2 años. El historia larga, corta, terminé en Puebla, en la UDLA.
¿En serio? Cállate, yo estoy en la...
¡Ay, wow! Pero a ti sí te gustó.
A mí sí me gustó mucho.
Mi
Yo la
hermana
pasé muy
también.
bien.
La amo. O sea, no, esto no es mala publicidad de la UDLA, es mala publicidad para mí.
Bueno, ¿qué estudiaste?
Sí, pues ciencias políticas en la UDLA, pero de verdad no me hallé nada, no me gustó nada, nada. O sea, yo venía de escuelas en donde, en esta universidad en donde estuve a los 16, o sea, era una escuela mega nerd, éramos, o sea, me daba literatura latinoamericana, Edgar Chamorro, de los Chamorro de Venezuela, o sea, digo, de Nicaragua, o sea, como muy, éramos, o sea, tres monos en el salón, salíamos y en lugar de ir a fiesta era, wow, ¿viste lo que dijo la maestra? Íbamos a la biblioteca. Y luego de ahí me meten a la UDLA,
Padrísima,
no. No, bueno, sí, para ti y para
¿de
mi hermana, sí.
qué habla?
Y ya, y luego de eso me fui a, como no me gustó, pues me fui a Nueva York y seguí intentando ciencias políticas allá en The New School. Y luego un verano me encontré en la Ciudad de México y esa historia no la voy a contar, pero o sea, como que el caso es que me empezaron como a pedir hacer castings para cosas y
Pero out
pues.
of the blue, o sea, así como que te vieron. Ah, bueno, es lo que no quieres contar. Ok,
No, o sea,
empezaste
tenía un
a hacer
novio
casting.
que él iba como a castings y yo según
No
iba a ser su manager, entonces yo lo llevaba y me
importa.
pedían
Ok,
que yo los hiciera y me quedaba. Entonces,
ok. Ok.
y ya, y como que me encontré de pronto en un momento, en un espacio donde realmente me gustó, o sea, me gustaba más. Entonces decidí quedarme en México, empecé a conducir un programa de música y yo pensaba que, o sea, que yo iba a ser ese tipo de actriz que no tenía que estudiar, ¿no? Porque, o sea, llegaban a decirme, ¿quieres hacer este corto? ¿Quieres estar en esta
Y te
película?
salía.
Y
Oye, espérame, ¿habías estudiado algo de danza o algo así que tuviera que ver con tus movimientos corporales y conocerte
pues
o a ti misma o no?
o sea, de niña y adolescente siempre estuve en clases de danza y
Ok.
en escuelas de danza, pero
Ok.
sí, o sea, siempre como danza contemporánea, Marta
Ok.
Graham.
Va, va, va. Es que sí, siento que sí necesitas algo, aunque tú dices que no querías estudiar, ya habías estudiado, o sea, esas clases de danza hacen que te conectes de alguna forma con tu cuerpo, ¿no? Y
Sí,
que
no,
lo conozcas.
y fue muy breve, por o sea, no es que no quería estudiar, pero yo, según yo, iba a ser como. Y luego me di cuenta de que, no, de que sí tenía ganas de estudiar actuación y es o sea, la mejor decisión que he tomado. O sea, la
Okay.
escuela estuvo increíble.
Sí, esa sí te gustó.
Sí, eso sí. Sí, porque además, o sea, no, espero que no suene pretencioso, pero o sea, como que toda mi carrera, yo siempre fui súper nerd y, o sea, me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta la escuela pero si todo siempre había sido como fácil de alguna forma, ¿no? O sea, las cosas que me gustaban pues las podía aprender y ya. Y de pronto llego a la escuela de actuación y fue como la primera cosa en la vida en donde no era fácil. O sea, ¿sabes? Sí tenía que, o sea, como aprender cosas de mi cuerpo y ver qué tenía que hacer para esto. O sea, era fácil en el sentido de que era muy divertido, pero no era como el otro tipo de escuela.
Oye, y a ver, o sea, como tu experiencia preescuela y post escuela de actuación, ¿cómo cambió el ya haber estudiado, ya estar preparada? Al momento de tú preparar tus personajes y para actuar, porque antes de que me contestes, para mí actuar, o sea, a mí se me hace súper, súper difícil. O sea, yo no puedo decir ni una mentira sin que me cachen. O sea, porque empiezo a voltear para todos lados. Para mí es como una magia, es como, ¡pum!, te transformas, ¿no? Y tú mismo, y cómo. Es que tengo tantas preguntas, o sea, ¿cómo le haces después para desconectarte? Y bueno, empecemos por la primera. ¿Cómo fue diferente este pre y post para prepararte para tus personajes?
Bueno, y na nada más una cosa, es que es chistoso porque las personas siempre piensan que actuar es mentir, pero es justo lo contrario. O sea,
Ok.
una de las definiciones de actuación es responder a estímulos ficticios con verdad.
Ok.
Pero te platicamos de eso.
Sí.
Yo creo que la gran diferencia de estudiar, y ya me contarás tú tu experiencia, pero yo creo que es en cualquier ámbito, es el método que puedes desarrollar. Al final del día, o sea, hoy, o sea, si me preguntas a mí, le preguntas a mis compañeras de la carrera cómo se preparan ellas antes de entrar a escena, va a ser totalmente distinto.
Sí, lo creo.
Porque cada quien desarrolla su propio, o sea, lo que te funciona a ti, lo que tu cuerpo necesita. Pero es justo eso, que logras desarrollar un método que te funciona para el trabajo. Y también vas en, o sea, la actuación tiene, bueno, hay otras, o sea, otras vertientes, pero básicamente cine, teatro y televisión. Y los tres lenguajes son bien distintos y vas encontrando cuál te gusta más, o tal vez te sientes mejor en uno que en otro y necesitas prepararte de una forma distinta. Pero eso, o sea, la escuela de actuación, por ejemplo, en mi caso, toda la parte como racional o intelectual, esa no me la dio la escuela porque ya la tenía. O sea, no me enseñaron nuevas obras de teatro, o al menos no tantas. Pero sí el cómo, o sea, el cómo estar enfrente de una cámara, o sea, como toda la parte técnica de sentirte cómodo en un espacio de trabajo, y el cómo hacer para preparar tu cuerpo para eso. Porque es que los actores eso hacemos, ¿no? O sea, un músico, no sé, un violinista aprende a usar ese instrumento que es el violín, o sea, con sus manos, sus brazos, su cuerpo. Y nosotros usamos el nuestro, o sea, el cuerpo, las emociones, entonces el conocerlo de esa forma, el desarrollarlo, el encontrar como los alcances que tiene, y eso, pues creo que la estructura, para poder desestructurarte luego.
Claro. Oye, pero ¿y cómo te preparas para interpretar un personaje con el que cero te identificas?
Pues creo que te identificas con todos. O sea, hay algo, y esto ya es más como temas tal vez de terapia, pero yo siento que estamos como constantemente también los actores buscando resolver cosas a través de nuestros personajes. Y aunque no, pero, o sea, los seres humanos somos tan, tan complejos que siempre va a haber algo que, por ejemplo, hay un maestro de actuación, que tenía una analogía, voy a pronunciar su nombre muy mal, pero Boleslavski, y todos los actores, discúlpenme. O sea, por ejemplo, una pregunta que hacen muy seguido, ¿no? No sé, si te toca un personaje que tiene, no sé, un asesino, ¿no? Que tiene que matar en escena. O sea, para un actor de método, ¿qué? Entonces tengo que saber qué se siente matar a una persona o sea, tengo que ir y hacerlo. No, obviamente no, pero por ejemplo, o sea, todos tenemos esa experiencia en donde te fuiste a la playa y ya te picaron siete mosquitos y estás en la noche y no puedes, o sea, ya estás súper llena de comezón, todo el cuerpo te duele y encima hay un mosquito que no te deja de molestar y no te deja dormir y está ahí dando vueltas o sea, te da una rabia y unas ganas de agarrarlo y apachurrarlo y entonces usas ese tipo de estímulos que conoces. Entonces, a lo que voy es que en cualquier personaje, incluso algunos que se sientan súper alejados de tu personalidad o tu carácter, va a haber anclas que puedas tomar para relacionarte con ellos. ¿Y cómo me preparo? Pues, o sea, es muy distinto o sea, depende mucho también, por ejemplo, el tiempo que tengas y si es no sé, si es en teatro o en cine o en tele. Pero, o sea, generalmente primero hay o sea, un proceso de trabajo con el director y con los demás actores, en donde, digamos que, o sea, contra el texto, contra lo que los escritores ya generaron del personaje y de la historia, aquí digamos que o sea, como desde la mente, analizas, ¿no? O sea, de dónde vienen los personajes, o sea, qué claves te da lo que ya está escrito de ellos sobre quiénes son y sobre su relación, ¿no? Y sobre cómo se relacionan con el mundo también. Y de ahí llega, o sea, llega como un momento natural en donde una vez como que ya están ciertas cosas asentadas o sea, como que llegaron desde la mente, desde lo racional y se pusieron en el cuerpo en ciertos lugares, y de pronto te encuentras que solito en una lectura, en un trabajo de mesa, o sea, ya tu cuerpo se necesita, o sea, dices esa palabra que ya has dicho muchas veces y tu cuerpo solito hace algo, ¿no?
Ya reacciona igual, ¿no?
Sí. Y luego también, pues, o sea, lo vas, o sea, también puede haber como una mezcla, un overlapping de cosas un poco más como generadas, ¿no? Si tu personaje tiene, no sé, o sea, cómo se mueve el personaje. Entonces, tal vez hay algo que ya generas tú a partir de algo que viste, pero, o sea, se genera. Y lo que quieres lograr, que generalmente no sucede porque no tenemos en México suficiente tiempo para hacerlo, pero quieres que una vez que ya llegues a escena, ya no estés pensando en nada de eso. O sea, ya solito tu cuerpo se está moviendo de esa forma y tú estás hablando de esa forma. Porque no puedes pensar en 7.000 cosas cuando estás en escena. Y ya, y luego como en el día a día, o sea, eso pues ya, o sea, todos los días, ¿sabes? Caliento mi cuerpo, caliento mi voz, me sé mis líneas.
¿Cómo
Todo.
te desconectas del personaje?
Eso sí.
Siento que es un poco como doctores, o sea, están en el quirófano, bla, 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 y salen y pues ya tienen que despersonalizar ese rollo que tenían con el paciente, ¿no? ¿No es un poco
Sí.
así? No sé.
Pues sí, al principio de mi carrera era más difícil, ¿no? O sea, cuando tenía escenas, no sé, iba a grabar escenas muy fuertes, pues sí, regresaba a casa como de nada, cansada, pero no sé, se vuelve más sencillo, o sea, en el momento en el que el director dice corte. O sea, es complejo. O sea, por ejemplo, ahorita, como platicaste, ¿no? Llevaba un año y cacho de viaje, en donde sí hice una película, pero no, o sea, tenía características distintas. Pero pues no, o sea, llevo un rato de no tener ese ritmo que tenía antes. Y fui a hacer un callback hace poco. Había, generalmente pasa, ¿no? Bueno, no siempre pasa, pero no, nos dieron una escena de más que no nos habían dado, entonces ahí me la aprendí y era una escena, era como la escena más fuerte de las que nos habían dado. Y entonces, o sea, es muy impresionante lo que pasa, o sea, no sé si puedes acordarte como de alguna vez en donde has estado. No sé, tal vez muy enojada, ¿no? O sea, tienes una pelea y algo más como inmediato, ¿no? En la calle, que de pronto se te cierra un coche y además es súper injusto y sale y de 2 segundos te llenas de ira, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces tienes que hacer todo un trabajo para soltarla. Y es un poco lo que pasa cuando actúas, porque, o sea, generas esas emociones en tu cuerpo, las conoces, pero las generas y esas emociones están cargadas de energía, ¿no? Entonces, para este caso en particular, lo que le estaba pasando al personaje, pues es fuerte, entonces mi cuerpo está cargado de esa energía de emoción y termina el casting. O sea, ya no corte, gracias, gracias. Y me acuerdo que, o sea, sí, me sorprendió porque hacía mucho que no me pasaba, ¿no? Como que decía, ahora mi cuerpo está lleno de. Y me estaba despidiendo, o sea, salgo ya para irme y la sala está pues lleno de actores y veo a dos chavas que son amigas y no las había visto, las saludo, pero estoy así temblando, ¿no? Así de, hola. Pero es nada más porque tu cuerpo está cargado de esa emoción, Y eso, para terminar, se vuelve más sencillo con el tiempo, o sea, ir a esos lugares y soltar, ¿no? O sea, de esa energía que sale.
Siento que eso también cambia si es tele, teatro, cine. ¿Cuál te gusta más? ¿Has
No,
hecho todos?
sí.
¿Cuál te gusta más?
Pues es que los tres son muy hermosos y tienen lo suyo. O sea, el cine es mucho más fragmentado, y requiere de otras habilidades, ¿no? O sea, en mi experiencia, hay que estar como O sea, en cine, porque la cámara amplifica todo, o sea, puede ser que, sabes, solamente la comisura de tus labios esté hablando, ¿no? Y, o sea, como que hay que tener una, como una visión global muy, muy, pues muy, muy interesante de cómo está tu cuerpo y cómo se mueve el cuerpo. En teatro, y bueno, en cine es como, o sea, como son tantas piezas, es lindo ver el producto final porque, o sea, fue tan fragmentado de alguna forma que, pues sí, que es muy colaborativo. Y el teatro es delicioso porque tienes generalmente tiempo, ¿no? Para explorar, pues sí, para ver, para ensayar, para estar. Y el tema de que sea en vivo. Es increíble, o sea, esa interacción con el público,
La energía, ¿no? Como que se... A mí me encanta el teatro porque siento que se comparte una energía... No sé, tú me dirás, o sea, siento que cada vez que tienes una presentación, supongo que es diferente, ¿no? Por la
sí.
energía que se puede generar con el público que está ahí, no sé.
No, totalmente, o sea, el público hace parte de la puesta en escena, justo por eso, por la energía, o sea, es la misma obra todos los días, ¿no? Y nunca va a ser la misma obra, porque, o sea, uno nada más hablando del público, o sea, si, no sé, si es un, no sé, hay públicos que son muy expresivos y participativos y se ríen y hay otros que no, o sea, que sabes que igual y no dicen nada y donde generalmente todo el mundo se ríe, nadie se rió y no significa que no estén disfrutando o que sí, pero es una reacción distinta. Y eso genera o sea, es como si el espacio del teatro se llenara de formas distintas. Y sí, y además el poder repetirlo tantas veces, o sea, lo mismo. Podría parecer aburrido para algunas personas, pero es increíble porque encuentras y encuentras, y si ese día, o sea, como tienes que estar en presente, por más que sean las mismas líneas, la forma en la que tú me vas a decir, hola, Pía, ¿cómo estás hoy? Va a ser distinta hoy que mañana, y entonces eso va a hacer que, o sea, aunque tengamos como una línea que ya está marcada, por el mismo texto, por la historia, por el director, por nosotros, va a haber algo que sea distinto. Entonces, es una belleza. Y la televisión, la verdad es que también tiene, o sea, ahora se hace distinto también, pero sigue siendo de alguna forma tanto más rápida o sea, te lleva a tener todo tu kit de herramientas listo para lo que sea que venga. Y sí, pues eso es otra dinámica y también muy divertido.
Oye, Fia, yo te voy a platicar. Con la pintura, muchas veces, te lo voy a decir desde la perspectiva de la pintura, porque es lo que yo sé hacer. Bueno, por ejemplo, yo cuando estoy triste, yo no puedo pintar, ¿no? Así como estas historias de Van Gogh y de no sé cuántos que cuando estaban tristes y pintaban y bla, bla, bla. Yo no. Yo no puedo, o sea, intento, hago una basura que al día siguiente cubro y ya hago otra cosa. Y entonces yo siento que la pintura va reflejando mucho tu sentir, o sea, cómo estás ese día o lo que estás viviendo o esa investigación previa que hiciste de algo que quieres decir. Y en la actuación tienes que seguir un guión. ¿Cómo le haces para que esta expresión artística, que es el actuar, te sirva a ti para, pues eso, como expresarte como artista, como tal, o sea, como decir, hoy estoy contenta, hoy estoy triste, hoy estoy así, o no sé, a lo mejor no tiene mucho sentido lo que estoy preguntando, pero se me hace una expresión artística bastante diferente en ese sentido, ¿no?
Sí, no, creo que tiene todo que ver o sea, sí está bien interesante porque sí, o sea, hay otros medios como la pintura que mencionas, o sea, o sea, sí puede ser como una vía directa para expresar algo que tú necesitas expresar en ese momento. O sea, creo que lo que me gusta de la actuación, y también es lo mismo que me está haciendo ahorita querer como girar un poquito hacia otras formas, es que no se trata de ti. O sea, y esto se nos olvida a los actores todo el tiempo. Y vas a ver, y especialmente, bueno, yo estudié actuación hace tiempo, entonces, o sea, espero que estoy segura de que es distinto hoy también. Pero como venimos de una tradición súper melodramática en México, que nos dejaron las telenovelas, había muchísimo enfoque, por ejemplo, en que además así es nuestra cultura, ¿no? O sea, en las lágrimas y la emoción a flor de piel y el, ¿sabes? O sea, todo intenso y grande y sí, las historias son, o sea, son una síntesis de algo. O sea, de algo más grande, ¿no? Si contáramos historias que no tienen esos elementos, tal vez no serían tan emocionantes. Pero o sea, lo bello, cuando los actores logramos entender que la escena, o sea, no se trata de mí como buena actriz o como, o sea, qué tanto puedo enseñar yo de mi personaje en este momento, sino que es una pieza dentro de una historia que tiene, o sea, que tiene una función y que quiere decir algo en la historia por sí sola, que además tiene otros personajes que también están hablando y diciendo cosas, o sea, no sé, como que se vuelve algo muy bello porque en escena siempre estás para el otro, o sea, no se trata de ti nunca. En escena yo estoy para mi compañero, o sea, para lo que tú me estés diciendo a mí, yo responderlo. Para mí también, ¿no? Pero es una, o sea, ya de entrada por eso es una dinámica distinta que pintar porque lo haces solo. Pero sí, o sea, en la actuación, o al menos como actor, no, o sea, estás diciendo las palabras de otro, entonces estás usando como otro vehículo como para expresar, pero no
Una
necesariamente.
reacción.
Pues
No.
sí, o sea, no sé si sean reacciones, pero sí, no es. O sea, no estoy expresando lo que me está pasando a mí en ese momento, porque no se trata de eso, ¿no?
Ahorita que dices que cuando estás actuando, ¿cómo lo dijiste? No se trata de ti, ¿no? Siento que
Sí.
cuando terminas una obra, deja de tratarse de ti. Cuando alguien la ve, deja de tratarse de ti. ¿No
Ah,
puede ser un poco?
en cuanto a una pintura,
Sí.
sí.
¿No?
Pues o sea, en el mejor de los casos, yo creo que sí. O sea, siento que si el arte es nada más para satisfacer como una necesidad emocional del artista, como en ese momento, pues, o sea, como que sí, qué bonito, úsalo como terapia, pero, o sea, siento que el arte es más que eso, ¿no? Y si, no sé, o sea, si eso, o sea, si eso que tú estás necesitando expresar tiene un porqué y está plasmado en tu obra, y cuando terminas la obra deja de tratarse de ti y yo puedo ver tu obra y conectar con eso, ahí está, o sea, ahí hay algo.
Win, win, win. Lo logramos.
Sí, ay, tengo un gato que no puedo.
Oye, a ver, cuéntanos un poquito avanzando en la historia. Tú tienes un proyecto visual, ¿no? Pictórico, digamos, en donde no actúas, pintas o haces representación gráfica, ¿cierto? O sea, como que, ¿qué te llevó a hacer esto? Porque, o sea, ¿en qué momento sentiste que a lo mejor la actuación, no sé, a lo mejor lo voy a decir muy dramáticamente, como dices tú, muy melodramático, pero a lo mejor no te llenó o necesitabas expresarte de diferente forma o qué onda, o sea, ¿por qué empezaste a explorar esa parte?
Pues hace unos años me fui a viajar a Escandinavia. Toda la vida sentí que, bueno, llevaba como 8 años sintiendo que tenía que ir a Noruega y no sabía por qué. Y el caso es que un día decidí, pues, como que lanzarme, irme. Y primero fui a visitar a Eugenio Barba en el Odín Teatret en Dinamarca. Eugenio Barba, o sea, él y Grotowski, podríamos como decir que gracias a ellos tenemos el teatro que tenemos hoy en día. Y yo, o sea, yo había leído de Eugenio pues no sé, en mi, durante la carrera, ¿no? Pero los libros que yo había leído de Eugenio y de las cosas que ha hecho con su compañía de teatro que se llama Odín Teatret, eran pues de los 70, de los 60, de los 80, ¿sabes? Y me emocionaban muchísimo, o sea, son una compañía de teatro que iban a, no sé, por ejemplo, viajaban a Latinoamérica y se quedaban un mes en algún pueblo interactuando con la comunidad, haciendo un espectáculo, y hacían también algo que ellos le llaman un trueque, el barter, en donde es como un espectáculo, porque ellos no llaman sus obras de teatro, las llaman espectáculos. Y
Okay.
entonces cada quien como que daba algo, pero todos participaban, o sea, la comunidad también. Entonces había, o sea, si cantabas podías cantar, o sea, era un trueque de cosas artísticas. Y el caso es
Qué
que,
cool.
sí, muy padre. Y entonces primero antes de ir a Noruega, voy a este lugar y fue una locura porque, o sea, Eugenio Barba no sé cuántos años tenga ahorita, pero pues está en sus 80. Y así el resto de la compañía. O sea, creo que la más joven será una música increíble, hermosa, que tendrá, no sé, tal vez 40, pero todos, o sea, en sus 70s y 80s, con una capacidad histriónica impresionante, o sea, una belleza todos, pero hacían los espectáculos y eran espectáculos que. O sea, pues que hacían desde los 60, ¿no? Y entonces tuve como primero todo un proceso de como de no entender nada, de sentir que todo, o sea, yo me imaginé que iba a llegar a un lugar y todo iba a estar ebulliente y súper emocionante, iba a aprender cosas nuevas y de pronto llego a un lugar donde hay puras personas de 80 años, y todos haciendo espectáculos como viejos, que además, o sea, vale la pena mencionar que son espectáculos en donde todos hacen acrobacias a sus 80 años, todos tocan instrumentos, en cada espectáculo se hablan 7 idiomas, o sea, es una locura. Y ya, no, entonces yo no entendía nada, y sí me pareció muy impresionante todo lo que veía, pero no entendía. Y de pronto, o sea, ya de las últimas puestas, o sea, entramos a, porque la dinámica era, nos daban como masterclasses y luego había algunas en donde participábamos y luego además veíamos espectáculos. Y entro a un espectáculo en donde el cuarto está, porque no hay teatros, son como espacios, está puesta como una escena, digo, como una mesa en herradura y es como una última cena, con vino, con pan, aceite de olivos, esos son los olores.
Okay.
Y se llama Dentro del esqueleto de la ballena. Y entonces ya nos sentamos y puedes ir comiendo pan y todo durante la cena y además suena una de mis sonatas favoritas de Bach y de pronto empieza una locura porque además pues es en muchos idiomas, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no se entienden literalmente pero yo, o sea, me voló la cabeza, pero, o sea, me voló la cabeza impresionantemente. Y después de estar ahí como que o sea, como que yo tenía la idea de que la actuación era algo y de pronto me di cuenta de que era otra cosa. Y entonces también me di cuenta de que la palabra actriz no, o sea, no, como que no era todo lo que yo abarcaba. Entonces siento como que migré de actriz a artista. Y ya luego me fui a Noruega y pasaron muchas cosas mágicas y como que descubrí cosas pues sí, de mí. Y ahí empecé como a dibujar en una cabañita en la que estaba. Y ya no, entonces, o sea, para responder a tu pregunta, después de ese viaje fue que regresé y empecé ahí estaba también investigando temas de individualidad, o sea, me fui a Noruega a hacer un proyecto de arte, que tenía que ver con individualidad, y yo pensaba que iba a terminar siendo un espectáculo, o sea, como una obra de teatro, pero terminó siendo un libro. Y entonces empecé también como a explorar estos temas de la misofonía que te platiqué que tengo una cosa en el cerebro y eso lo empecé a explorar a través pues sí, de piezas visuales y lo hice de esa forma porque tenía en mi casa en México como que tenía papel grande, tenía solamente algunos como lápices de color, tenía hilo. Me empecé a enfatuar con una artista que se llama Emma Kunz, que hace cosas como súper geométricas, y me desesperé que yo no podía generar líneas tan rectas con el lápiz y la regla. Me desesperaba horrible que no fueran, súper
¿Cómo no
rectas.
podrías detener la
Pues
regla?
es que no sé, es imposible porque el papel tiene bolsillo. O sea, no es posible, lograble que sean perfectas.
Sí, te entiendo.
Empecé a usar hilo porque el hilo sí hace que las líneas sean rectas.
Okay.
Pero como que mi intención en ese momento era que fuera, o sea, como que fueran elementos súper, súper sencillos. Y estaba como investigando con la geometría y me di cuenta de que con el papel, con el hilo, se generaban como dos caras en el papel. Y entonces empecé a explorar con eso y estaba explorando como con temas también de como de psiquismo
¿De
y el
qué?
caso de psiquismo, bueno, como
Ah,
de...
sí.
Y en una exposición que tuve, un lado de las piezas eran como unas cuadrículas y fue un compositor y las vio y entonces empezamos a colaborar porque sentía que eso podía ser como una partitura.
Okay.
Pero básicamente, o sea, ese fue como mi primer clavado en explorar de otra forma, pero creo que ya encontré una que me gustó.
No, ¿quieres platicar o es sorpresa?
Bueno, no, sí te puedo platicar, pero tú cuéntame algo, que siento que ya platicamos
Pero es para eso. A
de
ver, yo estuve viendo un poco esta obra de la que hablas con hilos y que es como una síntesis. Es como figuras muy minimalistas, muy geométricas. Hay una artista que ya sé que no te gusta tanto, pero tiene un punto lo que voy a decir.
¿Quién?
Hilma Afklint.
No, sí me gusta
Ah,
muchísimo.
¿sí te gusta? Ah,
Sí,
sí.
o sea,
Entonces.
ella, su personalidad, o sea, como que saber de ella personalmente, o sea,
Ajá.
no sé si seríamos amigas en la vida real ella y yo, pero su obra me gusta mucho.
Ah, ok,
Sí.
perfecto. Bueno, es que su obra, bueno, ella fue, ya sabes que este rollo abstracto se lo adjudican a este güey, ¿cómo se llama? A Kandinsky, ¿no? Que fue el güey que primero descubrió esta forma de representación, abstracta. Está pasando la camioneta del. ¿No escuchas?
No.
Qué bueno. Entonces, bueno, perdón por esta interrupción. Entonces, pero no, la primera persona que descubrió este rollo abstracto fue esta chava, Hilma af Klint. Entonces, ella estaba muy ligada a este rollo de, ¿qué será? Como espiritual, como lo no material. Entonces, ella adjudicaba o ella decía que al representar todas estas ideas de esta forma tan abstracta, era como representar esta trascendencia de lo material, ¿ok? A un siguiente nivel que justo ya no es abs ya no es material, se convierte en algo abstracto, pero sigue siendo esa misma idea. Entonces ella tiene una serie que creo que se llama El Cisne o algo así, porque espero no equivocarme. Pero el cisne en algunas culturas representa la unión. Entonces lo que ella empezó a hacer es empezó a hacer un cisne, la primera obra era un cisne real y lo empezó a sintetizar hasta que se convirtió en una figura geométrica y completamente abstracta. Y entonces ella hablaba de la unión de lo masculino y lo femenino, de lo intelectual con lo sentimental, de lo, yo qué sé, yo, no sé, todas estas
Dualidades.
dualidades. Entonces yo no sé, y a ver si tiene algo que ver o ya me la estoy fumando cañón, pero toda esta representación que tú estabas haciendo con líneas rectas y tan simples, no te conecta con esta espiritualidad de no tener que representar lo material tan real. Y esta espiritualidad que también te llevó a hacer todo este viaje que hiciste, que no sé, me encantaría que nos platicaras. No sé si lo podemos conectar o no.
Sí, totalmente. Y hablando de Gilma, sí, o sea, acabo de ver una expo de ella y de Piet Mondrian en el Tate, y hacían un paralelo porque los dos, o sea, son contemporáneos, si no me equivoco, bueno,
Sí,
fueron contemporáneos. Y
son, fueron.
nunca se conocieron, pero tienen o sea, como que sus caminos fueron muy parecidos y también. Piet Mondrian lo llevó a algo muy bueno, o sea, distinto pictóricamente, pero sí, o sea, Gilma estaba en contacto con Steiner, por ejemplo, que también estaba como en todo este rollo, y se me olvidan los otros nombres, pero justo las últimas 10 piezas que hizo, estas enormes que todos conocemos, que se llaman, si no me equivoco, The Temple, el templo, eran justo eso, o sea, como que según, lo voy a decir mal, o sea, que la gente mejor investigue, pero era como este viaje de ascendencia, o sea, como que si podías, sí, o sea, como que la clave o los símbolos para la liberación, Tengo una casa llena de gatos, entonces. No. Y ligado con lo otro, sí, o sea, ahorita igual y platicamos de, por ejemplo, de lo de la misofonía o del autismo, de lo que sea que también te pase a ti. Pero totalmente, o sea, por ejemplo, lo de las piezas y el hilo, o sea, lo que yo descubrí es que del otro lado de la pieza, o sea, digamos que de la parte de atrás, lo que se generaba era como un patrón que a mí me hacía ver como, no sé, como un lenguaje alienígena o como una galaxia. Y entonces, o sea, de hecho, una de las piezas con Eduardo se llama el compositor con el que colaboré y teníamos un proyecto que se llamaba Punto y Eco. Y una de las piezas que se llama Fuga Anacrónica era como una investigación para ver si. O sea, tú hablas como de la deconstrucción, ¿no? De lo material a lo más abstracto.
No sé si es de construcción la palabra, pero sí, pues, simplificación, síntesis visual, algo así.
Sí, igual y de construcción, no. Pero entonces, o sea, o sea, lo que a mí me interesaba o lo que me parece interesante era ver si. O sea, ese cisne, si ves el cisne más material, todo mundo que ha visto un cisne en la vida o que le han platicado de un cisne puede verlo y relacionarlo con algo. Pero si no ves ese cisne ni ves todo el proceso del artista y solamente ves o sea, ese símbolo negro al final, lo que a mí me interesa, que yo estoy segura de que sí, es si eso también evoca todo ese proceso que tenía el cisne, o evoca lo que tiene el cisne, o evoca el tema de las dualidades o de los opuestos. Y yo lo estaba explorando con Eduardo a través del lenguaje y de la música, pero creo que un poco eso es el arte, o sea, y llevándolo también al viaje, porque de eso he tenido muchas charlas últimamente. O sea, el ojo del artista para mí en el mundo es muy importante porque invita a ver de las cosas como desde otras perspectivas y de otras formas, ¿no? El tema es, o sea, por ejemplo, algo que a mí me está funcionando como proceso es, o sea, a mí me interesa un tema, entonces me gusta mucho como experimentarlo con el cuerpo, entonces salgo al mundo a experimentarlo, y reúno elementos para luego digamos, como regresar a casa y armar y enseñarle al mundo lo que encontré, ¿no? Y en ese proceso, que por ejemplo en el de Escandinavia fue un poco eso, ¿no? O sea, salí al mundo, bueno, tenía ganas de investigar la individualidad, salí al mundo, la investigué, tenía ciertos elementos, regresé y la puse en un libro, ¿no? Y en este viaje lo hice a través de como videos y fotos, pero el tema es. O sea, hay miles de cosas de las que podemos hablar, ¿no? O de las que yo podría hablar con lo que encontré. Y lo que voy a terminar haciendo va a ser, o sea, de ese cisne, o sea, va a ser solo ese símbolo. Y entonces a mí me preocupa mucho o me detiene mucho ay, pero es que realmente voy a poder evocar todo esto con ese símbolo y al final del día no importa, porque siempre va a ser solamente una pizca de mirada. Y entonces, o sea, con el tema de la espiritualidad, yo no sé si el arte sea espiritual para todos, porque, o sea, creo que la espiritualidad tiene, o sea, todos tenemos, o sea, todos estamos vinculados con la espiritualidad y le ponemos nombres distintos. Pero o sea, este viaje que hice para mí fue muy espiritual porque esa fue también la intención. Y no, no sé qué contarte o cómo empezar a contarte
Es que
del.
hay tantas cosas que platicar que ya sabes, yo no sé cómo eres tú, pero de repente me llegan tantas ideas a la cabeza que luego no sé cómo estructurarlas y hablo y me pauso porque no encuentro la palabra que quiero utilizar de tantas ideas que tengo. A ver, cuéntanos, ¿por qué decidiste? Fue un viaje largo, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo decidiste hacer ese viaje? ¿No te hizo falta regresar a la realidad? ¿Te fuiste sola? ¿No te
Regresar
fuiste
a la realidad.
sola? Sí, regresar a, bueno, sí, entre comillas, regresar a este mundo, a esta, a esta
Te
dinámica
estás
de.
cortando un poquito.
A ver, ya ¿me escuchas bien?
Ahí ya, sí.
¿Ya? Sí,
Te
bueno,
fuiste de la realidad.
me fui de la realidad. No, regresar a esta dinámica del día a día, porque la verdad es que los viajes sí te sacan de tu realidad, de lo que vives al día a día, y regresar, pues sí genera a veces depresión post viaje, la
Sí.
verdad. Pero no, a ver, cuéntanos cómo lo decidiste y cómo te ayudó, cómo te inspiró y lo que tú nos quieras contar.
Pues o sea, la razón específica del por qué me fui de viaje es, o sea, muy simple y muy esotérica. Soñé, o sea, tuve un sueño, soñé a una persona. Luego me enteré que esa persona es un maestro, que de hecho hoy es su cumpleaños.
¿En serio?
Sí,
¡Qué
está
cool!
cumpliendo 99 años. Así
¡Wow!
que
¡Qué
felicidades,
cool!
Lupan. Sí, me fui de viaje hace, bueno, no hace más de un año, pero a Nepal hace casi un año. Empecé a soñar con un señor, y luego unas semanas después me enteré que ese señor, pues sí, es este maestro de una tradición espiritual del Tíbet que se llama Bön, Yungdrung Bön. Y ya, entonces, pues como
¿Cómo lo
que.
soñaste? O sea, ¿lo viste o soñaste la
Sí.
idea de él o cómo?
O sea, soñé a un señor, lo soñé como, pues no sé, un par de veces. Y luego yo estudié chamanismo y estaba a punto de ir al retiro como de mi graduación después de 3 años. Y entonces en el retiro de graduación, o sea, en el primer día mi maestro nos puso pues o sea, la presentación pues sí, con las diapositivas muchas de las prácticas que nos iba a enseñar en ese retiro eran de esta tradición. Y entonces lo vi en un video y dije, ah, pues ese es el que acabo de soñar. Y mira, o sea, si es un sueño que llegó de la nada o si es porque en algún momento yo había visto su cara y en ese momento se apareció en mi inconsciente, la verdad no me importa. O sea, puedes creer en lo que creas y encontrarle una razón materialista si la necesitas o lo
Total,
que.
ajá.
Pero lo que fue relevante para mí fue que yo soñé con este señor, me enteré de quién era y tuve una conexión muy fuerte pues sí, con el linaje, con las prácticas. Y pues como ya está también muy viejito, decidí ir a Nepal a conocerlo. Primero te digo, me fui a Canadá, luego me fui a Nepal. Entonces, como que de forma concreta esa fue la razón. Pero, y un poco también con lo de Escandinavia, o sea, a mí antes en la vida nunca me había llamado ir a India, ni a los Himalayas sí, porque me fascinan las montañas, Pero pues de alguna forma como que se abrió como esta necesidad o ganas de ir. Y lo de, o sea, sí terminé conociendo a Lopon y fue bellísimo, pero también son puertas, ¿no? Para otras cosas. Y entonces durante todo el viaje yo no sabía cuánto tiempo me iba a ir y terminé estando un año. No solamente allá, ¿no? En varios lugares, pero la intención, o sea, un poco la intención del viaje era levantar anclas para limpiar mis referentes de realidad, justo, porque para mí no, o sea, entiendo lo que dices de cuando te vas de viaje te sales de tu realidad, pero es porque, o sea, es porque tienes una realidad fijada. Y mi viaje no fue eso, y mis viajes espero que nunca sean eso. O sea, no es que tengo una realidad aquí y me voy a salir de mi realidad y regreso. O sea, porque mi día a día sigue siendo allá y sigue siendo en el viaje y sigue siendo. Entonces, como que los referentes de realidad que tenemos son sumamente importantes para sobrevivir, ¿no? Si no, nuestro cerebro tendría que estar pensando en miles de cosas todo el tiempo. Pero el problema, aunque tengamos o sea, el celular y podamos ver el otro lado del mundo tan fácil, hay un elemento que no se tiene si no lo experimentas físicamente, ¿no? O sea, si no estás ahí, si no lo ves, si no tienes contexto. Y el problema de no, o sea, como de no salir de estas anclas es que, o sea, tú y yo crecimos en México y aunque tenemos tal vez como referentes distintos, nuestras diferencias de referentes son demasiado sutiles, entonces podemos llenar los huecos. Entonces tú y yo vamos a platicar y aunque tu referencia de lo que es, no sé, una rutina de baño sea un poco distinta a la mía, no importa porque voy a llenar los huecos con la mía y tú con la tuya. Pero cuando te vas a lugares donde la referencia es diametralmente distinta, no hay puente suficientemente grande que te vincule. Entonces estás forzado a verlo desde otro punto, desde otro ángulo. Y entonces, o sea, al final del día tienes tus preferencias y también cosas con las que creciste y te van a gustar más, te vas a sentir más cómodo. Pero para mí era muy importante al menos como que limpiar los lentes y darme cuenta de que las cosas pueden ser de otra forma y son de otra forma y se experimentan de otra forma. Y eso, o sea, como que el proyecto que estoy preparando ahorita o sea, del viaje, yo creo que es algo que tiene que ver con video y foto porque es lo que documenté. Pero tiene que ver con eso, o sea, como va a sonar súper súper loco, pero no me importa. Tengo la sensación de que, o sea, tengo la sensación de que aprendí a viajar en el tiempo, pero real, o sea, como que tengo la sensación de que, o sea, esta noción de que las realidades están como overlapping, la puedo vivir, o sea, no es como. No sé cómo explicarlo, o sea, como que realmente puedo sentir cómo todo está pasando al mismo tiempo y el tema de los símbolos y de los, o sea, de los símbolos arquetípicos, o sea, como que ni siquiera tenemos que irnos a nada mágico, o sea, nos podemos quedar en un lugar como más psicológico. O sea, siento que con unas pequeñas movidas de tuerca en la vida de los seres humanos, nuestra realidad se puede volver muchísimo más amplia y más emocionante.
No, está súper interesante. Es que, sí, justo cuando yo te estaba diciendo, bueno, regresas a la realidad, es porque cuando nosotros, o bueno, la mayoría de la gente viaja, es porque se quiere desconectar y se va de vacaciones, ¿no? O sea, lo que necesitamos entender es que necesitamos conectar esta parte, a lo mejor, que es como que ya tenemos programada a que las vacaciones también son parte de eso, ¿no? O no llamarlas vacaciones, o no sé, pero bueno, ese fue el porqué. Yo dije, regresas a la realidad, ¿no? Entonces tú no regresaste a la realidad, regresaste pues a tu día a día. O sea, ese viaje también fue tu día a día, ¿no? Y eso, y esas experiencias, si tú las puedes representar en un medio artístico, siento que eso es lo rico de una obra, ¿no? De una obra artística, poder hacer una, ay, es que se me están yendo las palabras, hacer como una conexión, una cadenita de lo que tú viviste para que la demás gente lo pueda ver, se pueda ver representado, se pueda conectar de alguna forma. Eso es lo cool del arte. Esa es la importancia del arte, ¿no? Que puedan ver a lo mejor tu viaje o esta transposición, o no sé cómo le dijiste, traslape de realidades, ¿no? Que al mismo tiempo, si alguien más lo ve, va a ser otra realidad y va a ir generando códigos y va a ir generando una enciclopedia propia, ¿no? Un poco como lo que dijiste. Entonces, está súper interesante. O sea, saber la historia detrás de las obras, a mí es lo que me encanta, ¿no?
Y tú, o sea, por ejemplo, ¿tú por qué haces arte? Porque algo que a mí me genera un poco de ruido es. O muchas veces lo que me frena de manifestar en el mundo, o sea, como de sacar y algo, es que, o sea, como que, por ejemplo, viajo en carretera y veo en México un montón de estructuras como, o sea, arquitectónicas horribles, en obra negra o gris o ya terminadas, abandonadas. Y nada más pienso como en la responsabilidad que es generar algo, ¿no? Y dejarlo en el mundo. Porque no es como que luego lo quitemos. Y entonces también cuando, o sea, como que cada vez que genero algo físico, no sé, me causa mucho conflicto el que, o sea, si no es algo que tiene muchísimo valor por alguna razón, y puede ser un valor, o sea, puede ser la belleza, pero como que, no sé, como que eso me frena muchas veces. O también hay, sabes, hay mil, o sea, nada más entras hay miles de voces todo el tiempo hablando de miles de cosas. Y entonces digo como, ay, o sea, ¿por qué una más, no? Pero somos tan complejos que, o sea, a mí me no sé, yo resueno con esta, y tal vez si esa persona hubiera pensado como yo, pues yo no resonaría porque no la hubiera puesto ahí. Pero tú, o sea, no sé, como que tú ¿por qué haces arte y cómo respaldas eso?
Yo creo que los artistas, es que no quiero que suene muy,
¿Qué tiene
no,
como
no sé,
suena? ¿Qué?
no
¿Muy
sé que
qué?
suene como suene. A ver, no es que están los artistas y el resto de la gente, pero sí un poco en este sentido. No, no es que somos especiales, pero sí vas caminando por la calle y sí te vas dando cuenta de detalles que la demás gente no ve. ¿Por qué? Porque te conviertes en esta persona como súper observadora, en donde ves colores, en donde ves 10 tonos de verdes, en donde una persona que no se dedica a eso ve un solo verde. Y entonces todos estos colores de verde te hacen sentir diferente. O sea, yo creo que tenemos una sensibilidad mayor y eso hace que tengamos esta necesidad de decir las cosas de cierta forma. ¿No, no lo crees? Ahora,
Sí.
lo que dices tú de la responsabilidad, siento que muchos artistas no lo piensan. Siento que también tienen una egoteca dentro de sí mismos en donde solo sa van sacando lo que van sintiendo y no les importa. Entonces, está padre esto que estás diciendo porque siento que esa responsabilidad muchos artistas no lo, ni siquiera lo toman en consideración. Y sí, la verdad es que sí, es una gran responsabilidad el sacar a la luz una idea y que resuene, entre comillas, de la mejor manera a la persona que lo está viendo o que lo está viviendo, ¿no? Pero ya no me acuerdo cuál era tu pregunta.
Tú arte.
¿Por qué hago arte?
¿O cuál es, cómo, o sea, cómo, cuál es tu proceso?
Yo no soy de las que tienen un lienzo en blanco y empieza a pintar. Hay temporadas, el año pasado casi no pinté, casi no tuve ese chance de pintar, porque siento que yo necesito, no sé si es por el background que tengo de haber estudiado diseño, pero sí siento la necesidad de decir algo, No, y entonces yo encontré una forma, yo desde que entré a la universidad, como que me metí un poco más a estudiar esta historia del arte referente a las mujeres artistas, porque no encontraba mujeres artistas y yo sí, pues tiene que haber, ¿no? Y entonces me empecé a meter un poco más en este tema del feminismo y empecé a encontré que había una historia en donde estaba la primera ola de feministas, donde estas mujeres lucharon para conseguir el voto, luego la segunda ola de feministas, donde querían la liberación de no sé cuántas cosas, luego la tercera ola. Y así, entonces me metí mucho en ese tema y dije, necesito ser parte de ese movimiento, ¿no? Aunque por eso hay tantas formas de feminismo, ¿no? Están las mujeres que luchan, están las mujeres que salen a las calles a manifestarse, están las radicales, están las que quieras. Pero yo quería hacer algo que resonara o quería ayudar a eso, ¿no? Porque no sé. Y la verdad es que pasó mucho tiempo en donde no supe qué hacer. Me metí a trabajar, hacía diseños, hacía bla y al día, tuc, 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 como maquinita. Hasta que un día, li literalmente me fui a una cafetería con mis acuarelas y empecé a hacer bocetos y hice un cuerpo de una mujer en donde se sentía muy liberada. No, y dije, this is it, aquí es. Y entonces empecé a esta serie de obras en donde pintaba y representaba el cuerpo de la mujer en diferentes posiciones, sintiéndose libre, sintiéndose no juzgada, sintiéndose incómoda, pero this is the way I am. O sea, y siento que a veces me falta a mí como persona sentirme un poco así. O sea, cuando tú me dices que a lo mejor que estudiaste para ser bailarina o que eres actriz o que no, esa actividad artística siento que te conecta cañón con tu cuerpo. Siento que yo no lo tengo tanto. Entonces yo siento que por eso pinto mujeres que maybe me representan o maybe representan estos movimientos en donde yo no sé cómo hacer. O sea, si tú me dices, a ver, cuestión de fotos, güey, yo no sé qué hacer, no sé cómo conectarme con mi cuerpo, no sé cómo hacer esto, pero en el momento en que pinto, sé perfecto cómo hacerlo. Entonces, para mí es una forma de maybe liberarme yo, maybe de sentirme más libre en siendo mujer y en refiriéndome a esta parte feminista, a esta parte de sentirnos libres y de no sentirnos acosadas, o no sé, digo, eso ya es mucho de el contexto en el que vivimos aquí en México, ¿no? Pero yo pinto mucho cuerpo humano de mujer para representar esa libertad que yo quiero sentir y me encantaría que las mujeres sintieran. Y quitar de lado esta parte donde objetivizan, o no sé si esa es la palabra, siempre me confundo, a la mujer y quitar esta parte como sexualizada, erótica, sino y hacerla sentir libres. Por eso no tienen cara. Porque siento que al ponerle una cara hace que te alienes un poco de esa pintura, porque ya es alguien más. Entonces, si no tiene cara, puede ser cualquiera. Siento.
Eso está interesante. Sí. Sí, pues es me recuerda como algo del cine que igual y es lo mismo en todas las artes, pero o sea, el cine de alguna, en el mejor de los casos es reflejo de como de la cultura, ¿no? O del mundo. Y pensaba en lo que decíamos o lo que dije hace ratito de, no sé, como que sentir que si el arte nada más es una como un vehículo para, no sé, como muy personal para expresar, o sea, del artista. Y lo dije como algo no tan virtuoso, pero ahorita, o sea, ahorita pensándolo, al final del día somos No sé, o sea, como que somos nada más como unas boquitas de nuestra cultura y de nuestro mundo y entonces, o sea, lo que tú estás viviendo, o sea, y está, no sé, este no sentirte tan encuerpada o es, no sé, o esta necesidad de expresarlo en pintura, o sea, puede ser muy personal, pero también o sea, es reflejo de lo que se está viviendo hoy, o sea, de lo que una mujer está viviendo hoy, de lo que una mujer mexicana está viviendo hoy en México, de lo que una mujer latina, no sé, de lo que una mujer, punto. Y entonces eso lo vuelve también relevante.
Exacto. Y eso es como yo estoy viviendo mi feminidad, eso es como estoy viviendo yo mi libertad, ¿no? De diferente manera a como lo hacían las mujeres hace 100 años.
¿Y
Entonces,
cómo lo reciben otras mujeres? O sea, cuál es el, o sea, cómo se han sentido otras mujeres u hombres con tu obra?
puedo decirte más sobre las mujeres. O sea, yo siento que sí, sí les gusta más. No sé si se sienten tan representadas, pero al escuchar el speech que hay detrás de ello, dicen, oh, sí, se empoderan. Y entonces sí, se sienten representadas. Siento que sí estamos muy, muy envueltas en este discurso en donde los hombres representan a las mujeres desde otro punto de vista, desde esta parte de que les gusta o lo objetivizan y no estamos acostumbradas a nosotras sentirnos liberadas, sentirnos representadas como lo que sentimos. ¿Conoces a María Izquierdo? María Izquierdo fue una
Sí.
contemporánea de Frida Kahlo. Y a esa chava, siempre los muralistas hombres la hicieron sentir menos, o sea, la discriminaron cañón, pero por ser mujer, porque era muy buena. Y esa chava hubo una época en que estuvo de pareja de Tamayo. Entonces, este dude un día la pintó, porque era su pareja, y la pintó como un maniquí, como cualquier otra mujer. No la representó como la pintora importante que ella era, no la pintó como mamá que ella era, no la pintó como pues esta mujer un poco revolucionaria para su época, importante, intelectual, artista. Bla. No, era un maniquí, como cualquier otra mujer. Y ella hizo otra pintura de ella, también desnuda, y la pintó como, creo que de espaldas, no me acuerdo cómo se llama la pintura, de espaldas con un espejo, y el espejo no se veía a ella. ¿Ok? Porque en el espejo podrías ver su frente. Entonces quitó el espejo, digo, puso el espejo, no se puso a ella, y en cambio puso un maniquí. Ahí sí, el desnudo y tal. Como, dude, esto, así nos sentimos, o sea, nos sentimos como un maniquí, ¿no? Y siento que las mujeres estamos acostumbradas a cuando vemos un desnudo, siento que lo vinculamos siempre a esta parte como erótica o sexualizada, ¿no? De sentirnos como un objeto. Entonces, posiblemente, digo, mis pinturas tienen colores como muy llamativos y son muy libres también en los trazos. O sea, eso también intento que de repente si se me va un trazo aquí en el hombro y ya no queda con esta parte, lo dejo porque también representar esta parte de que no somos perfectas también. Entonces siento que estos trazos y las pinturas hacen que se vean un poco más estéticos, pero en primera instancia a lo mejor hasta se sienten incómodas porque hay posiciones en las que están así, o sea, desnudas y completamente expuestas. Y cuando escuchan el speech, ya hasta se sienten empoderadas, ya sabes. Entonces, es también una lucha un poco.
Me parece bien interesante o sea, todo el tema, sí, es que iba a decir género, pero ni siquiera es ese, porque es uno con el que creo que lo platicamos la última vez que nos vimos. No, como que es uno con el que nunca me he sentido muy no sé, muy, muy cercana, ¿no? Y soy mujer y he padecido lo que podría decir todas las mujeres mexicanas hemos padecido, lo cual es tristísimo. Pero hay, no sé, o sea, hay algo con. El tema es que no sé, como que, o sea, siento que las luchas, o sea, si es un péndulo, ¿no? Como creo que ya te había dicho esta analogía, o sea, vivimos claramente desde hace mucho tiempo en un mundo súper, súper machista. Y para que, o sea, para que el péndulo llegue al centro, pues, o sea, hay que jalarlo del otro lado, ¿no? Entonces, ahorita siento que estamos en ese otro lado, ¿no? Con todo el movimiento feminista, que a mí me, o sea, lo siento también como jalándolo, o sea, como con el mismo efecto del machismo hacia el otro lado, pero también entiendo la enorme necesidad. Y creo que también algo que, como con lo que no me sentía, no sé, cercana es con el tema, o sea, a veces, por ejemplo, en temas no sé, como de espiritualidad, hay un término que es como para llamar a un maestro muy alto, no sé, como un maestro realizado. Y ese título generalmente, o sea, si tú preguntas, hay muchísimos más hombres con ese título que mujeres, hay muy pocas mujeres y hay muy pocos recuentos de mujeres realizadas también en culturas espirituales. No porque no las haya, sino porque no están documentadas. Luego también hay evidencia de cómo en textos más antiguos estaban o sea, los nombres de las yoginis o sea, de las mujeres. Y en textos posteriores ese nombre se cambió a masculino, o sea, como borrando el paso de las mujeres o la relevancia de las mujeres. Y bueno, y todas las culturas espirituales, podría decir, o sea, tienen también una cultura machista terrible. O sea, nuestro mundo es machista desde hace mucho tiempo y eso es terrible. Y recientemente, porque esto pasó después de nuestra última plática, o sea, encontré, creo, o sea, ya como la gran importancia de todo el trabajo que personas como tú hacen. O sea, como que siento todo, o sea, hombres y mujeres, porque una cosa es la energía femenina y masculina y otro el género, ¿no? Que además también ahí podríamos entrar a muchas otras conversaciones, pero en esencia, o sea, cada cuerpo humano, como sea que te identifiques, tiene energía femenina y energía masculina. Entonces, ya de ahí creo que estaba como mi confusión, o sea, de poner algo tan claro como mujeres, hombres, con algo tan separatista, pero claro que es ridículamente importante y necesario rescatar lo femenino en el mundo. Y una amiga hace poco me dijo algo que también para mí como que cambió toda mi perspectiva, porque o sea, como que generalmente lo masculino está vinculado con la acción y lo femenino con la receptividad. Pero ella me dijo algo como la receptividad también pensada como una acción, solo como una acción hacia el sentido contrario, también es una acción. Y eso, o sea, como que el mundo que hemos creado o sea, está diseñado para personas, o sea, para personas, por ejemplo, neurotípicas, para personas extrovertidas, para hombres, ¿sabes? O sea, está diseñado de tal forma en donde personas que no tienen como sistemas iguales a los de esas personas tienen como, o sea, es un poco más difícil entrar. Y entonces por eso creo que. O sea, por ejemplo, hablas de estas posiciones, ¿no? Que pintas y creo que mencionaste que a veces pueden sentirse las mujeres como incómodas. Y sí, o sea, y qué importante es, o sea, sí también mostrarnos eróticas o sí también mostrarnos o sea, lo que dices de representarnos, no sé, como que no encuentro de dónde jalar el hilo porque es enorme. O sea, sí, o sea, es tristísimo que no, o sea, que no se sientan representadas las mujeres o que, o sea, o que no se sientan cómodas en esas posiciones.
Exacto, yo creo que nos falta una conexión en donde todavía está ahí como el hilo, hay que unirlo para que nos sintamos cómodas en el cuerpo que tengamos, flaco, gordo, grande, chico, altas, chaparro, o sea, solo porque existimos, ya sabes. Y te digo que para mí es muy importante yo representarlas o representar esto. Porque no me acuerdo exactamente de la estadística, pero hay un grupo de artistas feministas que se llama Guerrilla Girls, que sacaron una estadística en donde decían que en el Met de Nueva York, no sé, es que voy a mentir un poco, pero no sé, el 85% de las mujeres que estaban en el Met estaban pintadas por hombres, no eran mujeres artistas, eran mujeres pintadas por hombres. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? O sea, ya nos conocemos pintadas por hombres. Ahora hay que conocernos pintadas por nosotras mismas. ¿Cómo nos representamos a nosotras? ¿Cómo podemos empezar a sentirnos más libres? Siento que para mí esa parte de mi arte es, pues es lo importante. Bueno, para mí, ¿no? O sea, es como lo signif no, no importante, lo significativo, como poner ese granito de arena en este movimiento feminista. ¿No?
Sí, porque la perspectiva va a ser distinta, o sea, la mirada de cómo pintes tú a una mujer va a ser totalmente distinta a la de un hombre y a la de un hombre hace 3 décadas.
Sí,
Estaba,
exacto.
te contaba que me eché, o sea, que me fui como en un rabbit hole como de todo, del tema del autismo y está cañón porque o sea, la mayoría de los estudios ahora ya creo que es más fácil, pero hasta hace poco era relativamente difícil diagnosticar el autismo, o bueno, como alguien en el espectro, y mucho más adultos y mucho más mujeres. Y el tema es que los estudios están basados en hombres. Entonces, o sea, nada más para darte un ejemplo, en niños, o sea, en el salón de clases medían, creo que tenía que ver como con emociones. Y entonces medían que, o sea, en la población que estaba en el espectro, pero además, pues niños como bastante, o sea, como con grados más agudos, ¿no? O no sé cómo se, no sé cuál sea la terminología correcta, pero partes de su cerebro, del cerebro de los hombres, se iluminaba no sé, con este estímulo en esta población y no en este. Y entonces todos o sea, los estudios y todo lo que se generó a través de esos, de esa investigación que se hizo, está basada en eso. Años después, decidieron incluir también niñas y
Años.
se dieron cuenta que en ese mismo estudio, con niñas de la misma edad, o sea, con el mismo tipo de autismo, con ese estímulo, el cerebro de las niñas, donde se ilumina es en el otro lado. O sea, y entonces siempre pensaron que las niñas, o sea, porque estos eran los neurotípicos, se les encendía esta parte del cerebro. Entonces, como a las niñas también se les encendía eso, simplemente decían, ah, son neurotípicas. Y entonces, o sea, un montón de cosas así. A lo que voy es, la mayoría de la. O sea, las perspectivas con las que hemos construido el mundo en su gran mayoría son masculinas. Y entonces, pues sí, regresando a eso, a la importancia del rescate
Sí,
femenino.
totalmente.
Y también, o sea, todos los hombres que estén escuchando, o sea, estamos hablando de lo femenino, no de las mujeres. O sea, lo femenino también está en los hombres. Y sí, o sea, el sistema de las mujeres, o sea, el sistema biológico y energético de las mujeres es distinto al de los hombres, y está bien, y el de los hombres tiene ventajas y desventajas que nosotros no tenemos, y viceversa.
Exacto. Y está bien vivir en conjunto todos, felices, iguales. Oye, Pia, a ver, ya para, siento que podemos seguir hablando 1500 horas, porque de todo lo que hemos dicho, así he sacado subtemas y subtemas y subtemas. Entonces siento que podemos hablar un millón de horas, pero vamos a ir poniéndole fin, si no, aquí nos vamos a quedar. Dos cosas. Quiero que me digas si tú como actriz se puede tener una obra maestra. ¿Y cuál sería la tuya?
No sé qué es una obra maestra, tal vez, pero no sé, o sea, tal vez se podría, no sé, como mirar en retrospectiva y ver en qué momento sentiste que, no sé, pero creo que se me, o sea, no sé si se mediría como la obra final, porque la obra es como, o sea, la pieza de la actriz o del actor es parte de otra obra. Y tal vez se mediría con qué, o sea, como con qué interpretación tú sentiste como actriz que, no sé, que realmente, no sé, que fue un reto o que fuiste capaz de realmente, como, se me están yendo las palabras en español, como mostrar el personaje como es. Sí, no sé si se puede tener una obra maestra. ¿Y cuál
Okay.
sería la mía hasta ahora? No sé si tengo, la verdad. O sea, todo lo que hago lo mejor que puedo y también, o sea, soy obsesiva en ese sentido. Pero, pues no sé, o sea, por ejemplo, la obra de Rotterdam que hice con Valeria fue. O sea, fue muy bella para mí, pero no sé si esa sería mi obra maestra. No sé si yo he hecho una obra maestra. Tal vez podría decir, yo no he hecho todavía una obra maestra.
Puede ser. Puede ser que sí. Cuando lo dije al principio, cuando empezamos esta plática, que yo cuando te encontré en esa serie, pues no, yo la verdad es que no me identifiqué con el personaje que estás haciendo. No sé, como que siento que encontré una conexión contigo como artista. Entonces, a lo que me lleva a esta pregunta, ¿qué opinas? Y creo que esta pregunta que te voy a hacer tiene mucho que ver justo con el fin de este podcast, que es que si tú puedes, es la pregunta que siento que todo el mundo odia, pero ¿tú crees que puedes quitar cómo es? Quitar al desconectar al artista de su obra.
Pues
No sé.
sí, sí entiendo
Sí.
tu, creo que sí entiendo tu pregunta, o sea, mi respuesta tiene, o sea, tiene dos partes. Yo creo que, o sea, sí en el sentido, por ejemplo, o sea, si Bob Dylan es uno de mis, o sea, lo amo, me encanta su música. Sí, pero me fascina su música. Él como persona no me cae muy bien. Y podríamos irnos a ejemplos mucho más agudos, ¿no? O sea, como Woody Allen. Habrá personas que, o sea, que detesten sus acciones
Persona.
como persona, ajá. Y sin embargo, las películas que ha hecho, independientemente de, o sea, puedes ver una película de él no saber nada de su vida y tener una opinión acerca de su obra. Entonces, o sea, creo que la obra puede vivir independientemente de la persona. No creo que pueda separar a la persona del artista, porque la persona es la que, o sea, el arte viene de las peculiaridades de esa persona, que es lo que,
Justo.
por lo que es el podcast.
Exacto. Justo. Justo, justo.
¿Tú?
Se me hace muy difícil separar al artista de la obra. O sea, y sí veo obras en donde maybe me gustan y luego sé sobre la vida del artista y no puedo no ver la personalidad de esta persona en la obra. Y sí, siento una desconexión total. Entonces, cuando yo te vi Y luego te pude conocer y dije, bien, qué bueno. Es una gran persona, es una gran, y es una gran artista. Entonces, me empiezo a meter más en el arte de esa persona. La verdad.
Un maestro de actuación decía que los actores, o sea, para que sean buenos actores tienen que ser buenas personas. Y siempre estuve de acuerdo y luego hay personas que, o sea, tengo muchos ejemplos que se lo pueden contradecir, pero porque hay, o sea, hay artistas que son terribles personas, pero creo que hay un poco de verdad en eso y en lo que dices, o sea. O idealmente así sería, o sea, lo que estás poniendo al mundo tiene que ser coherente con lo que eres y con quién eres. Pero no sé si siempre sea así.
Sí, esa es una pregunta que yo siempre se la hago a la gente y todo el mundo tiene respuestas diferentes, pero bueno, Fia, oye, mil gracias por esta gran plática. Amo, amo platicar contigo, me encanta. Siempre sacamos temas diferentes aparte y ñoñeces, que me encanta.
No, igualmente.
Mil gracias por estar aquí, por ser parte de este proyecto que espero que trascienda más y que la gente pueda conocer sobre la vida de las y los y les artistas. Y bueno, para ir terminando, ¿qué título le pondrías a esta obra que acabamos de hacer? Qué ñoñería, ¿verdad? Pero ¿qué título le pondrías?
Bola de pelos, no, no sé. Yo lo tengo que escoger, no, en conjunto.
En conjunto, lo podemos
A ver,
escoger en conjunto.
me llegó la imagen o sea, porque no he visto esa obra de la que hablas, pero la tengo súper presente, o sea, no la conozco y
¿Cuál?
ya tengo una imagen, o sea, tengo la imagen de un cuerpo femenino, como en una posición erótica.
Okay. Para ponerle un título así.
Bueno, yo ya lancé una imagen, a ver, vamos a brainstorm.
Puede ser algo así como si estamos hablando de el erotismo, siento que te puede conectar mucho con la libertad, porque entre más libertad, siento que sientes más, experimentas más, ¿no?
Sí,
Te vuelves
entonces.
más sensible, puedes expresarte mejor porque le puedes empezar a poner palabras a lo que sientes.
Libertad en movimiento.
Perfecto, a mí me parece bien. Déjame apuntarlo, si no.
No está muy cursi.
Muy bien, pues ya está, Pia. Mil gracias por todo, por tu tiempo y nada, ojalá que mucha gente te escuche, te vea en la tele, en el teatro y que vea tus obras gráficas y tus fotos y que sigas experimentando más porque sí, eres una gran artista.
Muchas gracias y gracias pues sí, por interesarte por lo que tengo que decir y también que mucha gente pueda conectar con tu obra
Súper.
pronto. Y sí.
Mil gracias.
Gracias a ti.
Bye.
Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si sí, denle follow, sigan este proyecto y por favor, compártanlo, porque al compartirlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Muchas gracias. Adiós.